Bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz de tus Derechos, un podcast de la Defensoría del Pueblo en conmemoración de los 30 años de su creación.
Hola, les damos la bienvenida a otro episodio de La Voz de tus Derechos, un podcast creado por la Defensoría del Pueblo para la educación en derechos humanos. Mi nombre es Mónica Márquez y hoy hablaremos de la Defensoría Delegada para los Derechos de las Mujeres y los Asuntos de Género, sobre su historia, sobre cómo funciona y sus principales retos. Para ello nos acompaña la doctora Marta Aramendiz Herrera, Defensora Delegada para los Derechos de las Mujeres y los Asuntos de Género. Bienvenida, doctora Marta.
Buenas tardes, Mónica. Gracias por este espacio y esta invitación tan especial.
Hace 8 años se creó la Defensoría Delegada para los Derechos de las Mujeres y los Asuntos de Género. Y en medio de la celebración de los 30 años de la Defensoría del Pueblo, queremos conocer un poco sobre el contexto y las razones que llevaron a la creación de esta delegada. Doctora Marta, cuéntenos por qué se creó la Delegada para los Derechos de las Mujeres y los Asuntos de Género.
Bueno, Moni, la creación de la Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género obedece en primer lugar a un contexto basado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. En segundo lugar, la creación de esta delegada responde también a nuestra Constitución Política de 1991, la cual se basa en el principio del respeto a la dignidad humana y prohíbe la discriminación. Es importante señalar que tanto las mujeres como las personas con orientación sexual e identidad de género diversa son poblaciones que históricamente han sido objeto de múltiples discriminaciones y violaciones a sus derechos humanos, lo que las hace vulnerables. De hecho, ostentan una protección constitucional reforzada con el fin de garantizar su protección frente a la discriminación. Ahora, en el contexto internacional, los principales mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, tales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, venían señalado desde finales del siglo XX. La obligación estatal de garantizar la protección efectiva para todas las personas frente a la discriminación basada en la orientación sexual o la identidad de género. A esto se sumaban una serie de resoluciones sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, en que la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, condenó la discriminación contra personas por motivo de orientación sexual e identidad de género e instó a los estados a adoptar las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar dicha discriminación. En medio de este contexto normativo, nacional e internacional, la Defensoría del Pueblo veía con preocupación el incremento de actos de violencia y violaciones de los derechos humanos contra mujeres y personas a causa de su orientación sexual e identidad de género. Adicionalmente, la Honorable Corte Constitucional Colombiana ordenaban a la Defensoría del Pueblo el acompañamiento, seguimiento y realización de acciones puntuales a favor de mujeres víctimas de desplazamiento forzado, la promoción de derechos sexuales y reproductivos, el seguimiento a salud y atención psicosocial para mujeres víctimas y la protección a mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos. Y por ello, toma la decisión de crear una Defensoría Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género.
Y en este contexto, ¿cómo fue puntualmente la creación de la Delegada para los Derechos de las Mujeres y los Asuntos de Género?
Hasta ese momento existía la Delegada para los Derechos de la Niñez, la Juventud, la Mujer y el Adulto Mayor. De esta manera nacen 2 delegadas, una a cargo de los temas de infancia, juventud y adulto mayor, y otra, la Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género, centrada en la atención de violencias basadas en género.
¿Por qué se hace esta distinción?
Por el aumento en los actos de violencia, Mónica, y violaciones a los derechos humanos contra mujeres y personas a causa de su orientación sexual e identidad de género. Pensar en una delegada para los derechos de las mujeres y los asuntos de género, independiente de la delegada para los derechos de la infancia, juventud y adulto mayor, era el paso correspondiente para reconocer que las violencias que enfrentan las mujeres en el mundo contemporáneo no son exclusivas de la esfera privada y de los roles de madre y miembro de familia. Por el contrario, la violencia contra las mujeres suele ser el resultado de un continuum de violencias que se presenta durante la vida de las mujeres, tanto en lo privado como en lo público.
Cuéntenos un poco sobre la creación del modelo de atención de las duplas de género.
Sobre ese primer acontecimiento, la creación e institucionalización de las duplas de género, quiero señalar que fue un acontecimiento decisivo que marcó el norte en el modus operandi de esta delegada, un modelo de atención especializada en género ajustado a las realidades regionales y centradas en tres ámbitos de actuación, como lo son la atención, la promoción y divulgación, como la participación en espacios interinstitucionales. Con relación al segundo hito, el precedente constitucional para garantizar los derechos de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar fue posible gracias a la Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género y a la Dirección de Recursos y Acciones Judiciales, pues la Corte decidió estudiar una tutela y emitió un fallo trascendental que previno a la propia Fiscalía, a las comisarías de familia y a los jueces para que asuman su posición de garantes frente a las lesiones que pudiera sufrir una víctima de violencia intrafamiliar en caso de no adoptarse las medidas contempladas en la Ley 1257 de 2008.
Veo que en el 2018 hubo dos acontecimientos importantes, la audiencia defensorial y la elaboración de la cartilla. ¿Qué nos puede compartir sobre el informe defensorial de violencia basada en género del 2018?
Para el 2018 tuvimos nuestro tercer gran acontecimiento con el informe defensorial Violencia basada en género y discriminación, el cual fue el primero sobre la materia desde la creación de la entidad que visibiliza el fenómeno de la violencia y la discriminación basada en género en el país a través de la voz de las víctimas, el trabajo en campo y las quejas relacionadas que durante años había recibido la Defensoría. En ese mismo año 2018, la cartilla Protegiendo la Diversidad presentó los principales riesgos asociados a la orientación sexual y a la identidad de género que exacerbaban en el marco del conflicto armado e hizo visibles los resultados de acciones afirmativas para el fortalecimiento organizativo y de liderazgos comunitarios.
Doctora, ¿y qué nos puede compartir del impacto de la estrategia de Prodefensoras a partir del 2020?
Hay que resaltar el gran impacto y alcance que se ha tenido a través de la iniciativa de Prodefensoras desde el año 2020, como lo mencionaste. Gracias a ella, se ha fortalecido el trabajo de la entidad con las organizaciones de mujeres en el territorio, se han cualificado las capacidades institucionales para la identificación de riesgos diferenciales de lideresas y defensoras, y se ha mejorado la articulación interna y se ha fortalecido el enfoque de género en las alertas tempranas.
Por último, sobre el primer Encuentro Nacional de Sujetos de Reparación Colectiva, ¿qué nos puede compartir?
En el 2021 se realizó el primer Encuentro Nacional de Sujetos de Reparación Colectiva LGBTI en San Rafael, Antioquia, en el que participaron organizaciones de Antioquia, Chaparral, Caquetá, Valledupar y Bogotá.
Y después de estos 8 años creciendo, para continuar con los retos relacionados con la defensa de los derechos humanos de las mujeres y la población LGBTI, ¿cómo está actualmente estructurada esta delegada?
Para explicar la estructura de la delegada, empiezo por decir que el modelo de duplas o profesionales de género institucionalizado en el año 2014 sigue vigente y es el eje de la atención integral que se brinda desde los territorios a las víctimas de violencia basadas en género. Los 12 profesionales de género contratados en el año 2014 se han multiplicado y hoy son 79 profesionales en los territorios, pero las duplas no solo atienden casos de violencia basadas en género, ellas también desarrollan espacios de promoción y divulgación de derechos humanos de las mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversa. Participan en espacios de articulación institucional. También debo decirte que gracias a las actuaciones de las duplas en los territorios y a la información que recopilan desde la delegada, contamos con la información detallada que nos permiten hacer análisis de diversas variables implícitas en la violencia contra las mujeres y las personas OSID que sucede en el país. Me refiero a variables relacionadas con tipos de violencia, perfil demográfico de la víctima, relación con el agresor, entre otras. Desde el nivel central, contamos también con un equipo de profesionales especializados que apoyan desde su conocimiento experto las diferentes temáticas que abordamos, como por ejemplo, violencia sexual, violencia intrafamiliar, violencia por prejuicio contra población OSIC, situación de lideresas y defensoras de derechos humanos, trata de personas, equidad de género, entre otras.
Doctora Marta, muchas gracias por esta entrevista y por compartirnos la historia de la Delegada para los Derechos de las Mujeres y los Asuntos de Género. Muchos éxitos en sus retos para este año. Les agradecemos a todos su participación en este espacio de La Voz de Tus Derechos y les recordamos a todos aquellos que han sido o son víctimas de violencia basada en género que pueden acudir a la Defensoría del Pueblo de forma presencial o a través de la página web www.defensoria.gov.co para acompañarlos en su proceso, advertir a las autoridades sobre la activación pertinente de las rutas y garantizar el goce efectivo de sus derechos.
Gracias, Mónica, por este espacio y esta valiosa experiencia al contarles toda la historia de la delegada que lidero.
No olviden que en la Defensoría del Pueblo nos unen tus derechos. Nos vemos en nuestra próxima entrega. Si te gustó este podcast y crees que le puede interesar a alguien, compártelo. Sigue a la Defensoría en las redes. Hasta la próxima.